Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:00 en la mañana. Muy buenos días, dándole inicio a nuestra segunda hora de Tempranito y de mañana. Buenos ¿qué día es hoy? ¿Qué se me olvidó?
Bueno,
miércoles.
Hoy es miércoles.
Miércoles 23 del año 2015. Cuidado, miércoles. Qué bueno. Y no ese es un miércoles atravesado. No. Es un miércoles que se desliza. Fíjate cómo es la cosa.
Fíjate si no es atravesado, que hoy tenemos a Joan también con nosotros.
Ajá,
y
tenemos a Moisés López.
Y tenemos a
Ramón Morel de Oro. Estamos muy bien acompañadas. Y ya de inmediato, precisamente, vamos a pasar con Moisés López, con Ramón Morel de Oro y con Joan Andrés para que nos den las informaciones del momento.
Seguidamente, las informaciones.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. El Papa Francisco llegó a Estados Unidos para una visita pastoral de 6 días. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos trae más detalles.
El Papa Francisco llegó este martes a Estados Unidos en una visita de 6 días que incluye escalas en Washington, Nueva York y Filadelfia, en una gira pastoral que podría incluir temas complejos. El avión del Santo Padre aterrizó momentos antes de las 4:00 p.m. y el Papa bajó a las 4:07 en medio de los aplausos y gritos de apoyo en inglés y español del público situado a cierta distancia. El presidente Obama, la primera dama Michelle Obama, el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill, junto con otras autoridades, saludaron y dieron la bienvenida al Papa a su llegada a la base Andrews en las afueras de Washington. Obama y el sumo pontífice se dirigieron a una sala de recepción del recinto aéreo sin pronunciar discursos ni dar declaraciones. Poco después, el Papa abandonó el aeropuerto rumbo a la embajada del Vaticano en Washington. Un par de horas antes, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, interrogado si Obama y el Papa, cuando se reúnan, tratarían temas complejos como la visión del pontífice sobre el cambio climático, Cuba y otros que rechaza, como el aborto y la pena de muerte. El vocero, tras señalar que la cita entre el Papa y Obama no es una reunión entre políticos, agregó en términos generales. Esto no es un esfuerzo para avanzar la agenda política de nadie. Por el contrario, es una oportunidad para que dos respetados líderes mundiales que tienen una gran influencia en todo el mundo compartan algún tiempo hablando sobre valores que tienen en común en un ambiente de respeto. También es una oportunidad para que el presidente ilustre la profunda admiración que el pueblo estadounidense le tiene al Papa y a su liderazgo, dijo el portavoz presidencial. El programa oficial del Santo Padre comienza este miércoles y sus principales actividades serán la reunión con el presidente Obama a las 9:15 en la Casa Blanca. Luego a las 11 hará un recorrido en su Papa Móvil por la elipse, en que el público podrá verlo en la avenida más amplia de la capital estadounidense. El jueves pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso y en la tarde se dirigirá a Nueva York, donde el viernes hablará nuevamente en las Naciones Unidas. El sábado viajará a Filadelfia, donde estará hasta el domingo, día en que regresará a Roma. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
6:04 y la agencia Prensa Asociada reporta que la visita del Papa Francisco a Cuba ha dejado algunas críticas y muchos llamados, pero también una tarea que corresponderá a su sociedad dentro y fuera de la isla, la reconciliación.
En gran énfasis fue el tema de la reconciliación, no solo entre los cubanos de la isla, sino entre los que viven en Estados Unidos, en Miami, dijo la AP Andrew Chesnut, director de Estudios Católicos de la Universidad Virginia Commonwealth.
Mientras que Enrique López Oliva, profesor de la Universidad de La Habana, dijo que Francisco está avalando el proceso de cambios económicos iniciado por Raúl Castro y dándole continuidad a la línea que la iglesia local ha llevado hasta ahora.
Para Francisco Elliot Jiménez, mecánico de 65 años de edad, el mensaje del Papa Francisco en la Catedral de Santiago le conmovió al entender que revolución es evolución y lo que está pidiendo es eso, que evolucionen en su forma de pensar.
Mientras que para María Ogra, doctora de 48 años, El Papa lo que ha hecho es llamar a la gente a transformarse con amor, para que el cubano no tenga que emigrar y pueda realizar sus sueños en el país.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos expresa su preocupación por el ciberespionaje chino y por las tensiones que genera entre Washington y Pekín, con el informe Leonardo Bonet.
La asesora de Seguridad Nacional del presidente Obama, Susan Rice, expresó que la reunión de esta semana entre el presidente Obama y el primer mandatario chino, Xi Jinping, será una oportunidad para analizar, entre otras cosas, el tema nuclear de Corea del Norte y mencionó particularmente el ciberespionaje chino.
This isn't a mild irritation.
Esta no es una leve irritación. Para Estados Unidos es una preocupación económica y de seguridad nacional. Eso genera una enorme tensión en nuestra relación bilateral y es un factor importantísimo en la determinación de la trayectoria futura de los vínculos entre Estados Unidos y China. El ciberespionaje, que tiene como objetivo la información personal y corporativa para la ganancia económica de negocios, socava nuestra cooperación económica a largo plazo y eso, como lo ha afirmado reiteradamente el presidente Obama, tiene que terminar. Susan Rice agregó que la relación bilateral China y Estados Unidos es vital para el siglo XXI y que es necesario que cada quien, incluso las grandes potencias, jueguen respetando las mismas reglas. Les informó Leonardo Bonet.
En Guatemala, el juez Marco Villeda ordenó el embargo de la finca del expresidente Otto Pérez Molina. Según la investigación, la propiedad ubicada en el departamento de Chimaltenango consta de 6 fincas a las cuales forman una y esta a nombre de una sociedad anónima.
Otto Pérez Molina ha dicho públicamente que la propiedad de él le pertenece y, según la fiscalía, una misma persona que fue representante legal de la empresa también es dueña de propiedades de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti. Pérez Molina y Valdetti guardan prisión preventiva mientras son investigados por fraude.
En Radio Martí, 6:07 minutos en la mañana. El peregrinaje anual del Hajj continuó este miércoles en Arabia Saudita, con 2 millones de musulmanes agrupados en el Valle del Monte Arafat para un día de oraciones.
El sitio es donde el profeta Mohammed se cree que dio su sermón final hace unos 1.400 años, en el que predicó igualdad y unidad entre los musulmanes.
Con una duración de 5 días, el Hajj comenzó el martes con los peregrinos circulando la Kaaba, una estructura negra cúbica en la gran mezquita de la Meca, y el aislamiento requiere que todos los musulmanes que puedan hagan la peregrinación a la Meca una vez en su vida.
Tengan todos ustedes, son las 6:08 en esta mañana de miércoles 23 de septiembre del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te pedimos que continúes con nosotros compartiendo, apoyándonos, dándonos compañía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, hablaremos un poquito de salud, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, pues haremos un trío de tres conversando, un trío de tres y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo para mí. Revoltillo, revoltillo para ti. Revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Son las 6:11, es la hora de escuchar el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la entrada del equinoccio de otoño a las 4:22 de la madrugada, el verano concluyó arrojando para las estadísticas el registro de temperaturas muy altas que provocaron una temporada extremadamente calurosa. Ahora, con un débil frente frío cerca de las costas de las Carolinas, las corrientes del suroeste en la altura se están encargando de arrastrar mucha masa de aire húmedo sobre la Florida y Cuba, condición ideal para el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas, especialmente en horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Arriba, los amantes del deporte. Aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Un día triste en el deporte, especialmente en el béisbol. Uno de los grandes peloteros de la historia, el legendario catcher Yogi Berra, falleció anoche a la edad de 90 años. Berra murió exactamente 69 años después de hacer su debut en las Grandes Ligas con los Yankees, una carrera en que jugó 18 años con el equipo, y en esos 18 años los Yankees llegaron a 14 series mundiales. Se dice y no se cree, ¿va? No es
así,
nada fácil.
Es, 90 años, qué carrera tan hermosa, tan vital.
Era un gran pelotero. Tres veces fue seleccionado como el jugador más valioso de la Liga Americana, en el 51, en el 54 y en el 1955. 15 veces fue nombrado al Juego de las Estrellas. Después de completar su carrera como jugador, fue coach y también manager de los Yankees y de los Mets, llevando a los dos equipos a series mundiales también, a los Yankees en el 64 y a los Mets en el año 1973. En total, Berra participó en la Serie Mundial, ya sea como jugador, como coach o como manager, 21 veces.
Óigame todo, y que es un honor, sí.
Se, increíble, y entró en el Salón de la Fama en Cooperstown en el año 1972. Y claro, si recordamos a Berra como uno de los grandes peloteros de todos los tiempos, también los recordaremos siempre por sus dicharachos, que son famosísimos. Están escritos en libros, en la biblioteca del Congreso, ¿no? Oh, tremendo.
¿Y tú no nos vas a regalar un dicharacho de eso?
Tengo varios aquí antes de irme. Uno de cuando él iba al bate, él decía: uno no puede pensar y batear al mismo tiempo. Cuando hablaba de ir a un restaurante, o de un restaurante que en particular, decía: no, ya nadie va a ese lugar porque siempre está lleno. Hablando de la economía, decía: un medio ya no vale un real.
era un hombre, era un filósofo.
Era tremendo. Entonces, una vez su esposa le preguntó, y eso fue no hace mucho, ¿dónde él quería ser enterrado? ¿En San Luis, donde él nació, en Nueva York, o en Montclair, New Jersey, donde vivían? Él le contestó, como era Yogi Berra: no sé por qué no me da la sorpresa. O sea, ese es el tipo de cosas que decía, y un tipo muy inteligente. Él estaba entre los fundadores en la compañía de refrescos Yuhu, que era un refresco de chocolate, una soda de chocolate.
Y sí, él ya me acuerdo. Uno,
millonario se convirtió en trabajando con la Yuhu, donde la fundó. Así que tremenda persona, Yogi Berra, fallece a los 90 años. Oye, regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias. Así es como tenemos que recordarlo, con una sonrisa. Y ha llegado el momento de hablar un poquito acerca de salud, y brevemente vamos a mencionar algunas de las contraindicaciones de una sesión de masaje. Darse un masaje puede ser muy útil para aliviar la tensión y además muchas patologías, personas que tienen accidentes, que padecen de ciertas afecciones, pero a la vez hay ciertas enfermedades o ciertas condiciones que no debe la persona recibir un masaje porque puede generar un efecto pues negativo en su salud. Las mujeres embarazadas no se deben someter nunca a un masaje. Una persona que se ha sometido a una cirugía reciente, tampoco. Una persona que sufrieron hemorragias, que tiene heridas pendientes por cicatrizar, cuadros de desgarro muscular o de un tendón, un edema, un problema articular grave, una lesión en una ruptura muscular, personas que tienen gotas, bursitis, una artritis reumatoide. Esas personas no deben someterse a un masaje. También si usted tiene una infección viral, o ya sea por hongos, si tiene o ha tenido una o padeció de una trombosis, tiene prótesis vasculares, muchas personas que se le tienen que poner stent se puede decir en español, ¿verdad? Sí, ese tipo de el stent es como una malla, stent es un apellido del que lo inventó. Y entonces estas personas que tengan enfermedades musculares degenerativas, problemas renales en los riñones y están en fase aguda, señores, no se debe someter a un masaje si usted tiene flebitis, si tiene un brote reumático. Así que si tiene dudas sobre alguna contraindicación, debe consultar a su médico para evitar un efecto negativo. El masaje siempre debe ser para restablecer la salud, no para empeorarla.
Como que los tres mosqueteros, el momento de los tres mosqueteros.
Bueno, hija, todos para uno y uno para todos.
Bueno, yo les voy a decir ese lema de los tres mosqueteros. Desde esa época y literariamente hablando, se ha convertido en un símbolo de unión, de amistad, de cosa sagrada, buena. Así que por
es
mí podemos
común.
Usar
sí,
el eslogan.
Es
a
muy,
mí,
es muy común escucharlo. Así uh-huh. es, así es.
Me quedo con eso. Los números de la Loto, vamos a aprovechar, y antes de entrar en el otro tema, yo sí los encuentro, ustedes lo deben también tener también.
Porque lo jugaste, la jugaste la Loto.
No, porque Joan, tú no tienes la relación de los números ganadores, ¿verdad?
Sí.
Ah,
sí.
Bueno, pues vamos a Lady First. Empieza
bueno,
a mío con
la fantasía es mía.
La fantasía.
Ok. Recuerde lo que yo le voy a decir cada vez que vaya a anunciar los números ganadores. Yo no juego. A mí no me sale bien. Pero los números a los que yo le echo un ojo sí funcionan.
Ah,
lo
sí.
Dije.
Hablamos después sí. cuando termine el programa.
Fantasy, Fantasy Five. Los números ganadores han sido el 4, el 13, el 18, el 21 y el 33. Y repito, 4, 13, 18, 21 y 33. Y mire que hay 3 y que hay 8.
¿Ves? Ya le recomendó el número. Está haciéndole ahí aquí la
ya lo estoy anotando, lo estoy
sí.
anotando.
Nos vamos al Play 4 que tenemos en el sorteo de la tarde 3854. Este es el Parlé 38 para 54. Y en el sorteo de la noche 4136. 1-866-4136.
¿Viste que hay 3 y hay 8?
Sí, y el Cash Tree te lo vamos a dejar a ti.
¿A mí?
Sí.
Ah, ya, está bien, está bien. Yo lo estoy escuchando nada más y prestando mucha atención y anotando algún que otro numerito por aquí. Bueno, el Cash Tree es el 3, el 0 y el 3.
¿Viste?
3, 0, 3.
¿Y el otro? ¿Y el de por la tarde?
¿Y el de por la noche?
Ah, el de por la noche, el 8, 4 y 6.
Mira qué número más lindo.
8, 4, 6.
846.
¿Vieron que hubo
3
y hubo
8? Sí, la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito antes de las 8:30. Sí, esperemos poderles estar repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Porque ustedes juegan con frecuencia, ¿verdad?
No, yo no.
Mira,
ya me oíste,
no.
Yo no.
Ella dice que como es afortunada en el juego.
Desafortunada en el amor.
Desafortunada en el amor, así que ella escogió ya el amor.
Decididamente.
Yo juego cuando me acuerdo.
Y yo siempre digo, ay, si me ganara la loto, y dice, pero si no la juegas, ¿cómo te la vas a ganar?
Efectivamente, yo juego pues de vez en cuando. A mí me gusta ser afortunada en el juego y en el amor ya me lo dieron. Así que lo mejor que pido es salud, como el cuento de salud, dinero y amor. Vamos a pedir el departamento que más necesitamos.
Y seguimos con todos para uno y uno para todos.
Sí, así por supuesto. Es.
Sí, pero sí, exacto, si te ganas la loto, tienes que compartirla.
Sí, porque claro, eso no está en
con
nada.
Todo el equipo, tempranito y de
muchacho
mañana.
Muchacho, se desaparece y no lo vemos más nunca.
No, sí, yo sé dónde lo puedo encontrar.
No te enteras. Muchacho, se la gana D'Artagnan, ahí estamos muy fastidiados. Bueno.
Nos quedamos sin miembro del equipo.
Así es. Sí. Oye, chicos, tú sabes que habíamos decidido pues hablar un poquito acerca de Tom Jones.
Sí, porque él se sacó la loto, pero de otra manera.
Sí. Sí.
Él con se sacó su voz. El premio, pero de otra manera.
Así es.
Es un cantante británico que tiene en su haber más de 100 millones de discos en todo el mundo. Ha hecho una carrera brillante, pero si uno tiene la oportunidad de verlo personalmente, en cualquier manifestación, en un video, en un concierto, pero si tú lo ves personalmente, es un hombre que cuando sale al escenario es un derroche de energía hasta que termina.
Él se inició en los años 60, ¿verdad?
Pues poquitito ahí.
Bueno, él nació en el 40 y realmente desde el principio de su vida y sus inicios se hizo notar. Además tiene título nobiliario.
Sí.
Es hijo de minero, pero es Sir Thomas John Woodward. Todo el mundo lo conoce como Tom Jones, pero bueno. También le decían el Tigre de Gales, The Tiger of Wales.
¡Qué era maravilla!
Un batido de hormonas en el escenario.
Pero es cierto, la década de los años 60 fue lo que le dio su popularidad, su fama, sí, claro. Porque además de tener una gran voz, él tiene un estilo ¿no? Pasado, si todavía está ahí fajándose en el escenario. Un estilo muy especial y usaba la sensualidad como un elemento que ha sido clave en su imagen como artista.
Además era muy buen parecido.
Ustedes no me han visto a mí en un escenario.
Bueno, está bien. En cuanto eso ocurra, lo traeremos aquí a los micrófonos y debatiremos la situación a ver si le ganas a Tom.
Yo te aplaudo.
Por lo menos eso.
Fíjate que él empezó siendo vocalista de un grupo, Tommy Scott and the Senators. ¡Ay, los senadores! Sí. Eso.
Sí, sí.
Era una banda que en aquel entonces ganó una reputación principalmente en Gales. ¿Será por eso que le pusieron el tigre de Gales, amiga mía?
Sí, claro. Ruge, tigre.
Más o menos. Y este hombre toda la vida tuvo un potencial. En Londres fue donde comenzó pues su carrera, el tigre de Gales.
Y además porque fue famoso por su azarosa vida amorosa. Independientemente de que se casó muy joven y duró con su esposa, creo que hasta hoy día, pero no crean que ha sido fácil, porque además los A ver, las meteduras de patas, hablando en buen cubano, de Tom Jones, eran con personas muy famosas que después esas mujeres se jactaban de haber tenido un romance con él, figúrese.
No eran discretas.
Nada. Una vez que la esposa se enteró por los medios, por la televisión, de la infidelidad de Tom Jones, y fue ella la que lo agredió a él, retornando al tema de la
violencia doméstica. No, y él me contaba a mí, valga la redundancia, que en una entrevista, pues, él lo admitió.
Él lo admitió y dijo, sí, nada, y tuve que dejar que me pegara, porque era verdad, así de sencillo.
Y no fue hasta el año 2006 que fue nombrado caballero por la corona británica, por la reina Isabel II, por su trabajo como artista. Todos sabemos que la reina, pues, en muchas ocasiones a otros artistas también les ha otorgado, pues, el título de caballero.
Oye, ustedes sí que saben muchísimo de la vida de Tom Jones.
Pues somos
sí,
una chismosa. Claro.
No,
es una deformación profesional.
Eso me di cuenta.
Este es uno de los temas que a mí más me gusta del repertorio de Tom Jones, que son muchos.
Sí, ¿cuál?
Los que me gustan, pero este...
Ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros, en los 9.805 kilohertz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 6:30, disfrutando de la compañía. Ya llevamos hora y media compartiendo aquí el tempranito y de mañana.
Y a mí me parece realmente saludable poder tener conversaciones amenas, tener música e información a esta hora de la mañana, porque es una buena vía para organizarse el día y que las cosas a uno le salgan bien, que eso pues es lo que queremos.
Y bueno, ya de inmediato vamos a pasar con Moisés López, Ramón Borel de Oro y Juan Andrés con las informaciones.
Seguidamente las informaciones.
En el vuelo de Cuba a Washington, el Papa Francisco respondió preguntas sobre arrestos de disidentes en Cuba durante su visita y sobre el embargo estadounidense. Dámaso Rodríguez nos trae más detalles.
Tras salir de Cuba hacia Washington D.C. fue que el Papa Francisco hizo alguna referencia a los disidentes cubanos y dijo que desconocía de los arrestos y que nunca se acordó sostener audiencias privadas de ningún tipo.
Estaba bien claro que yo no iba a dar audiencias, porque se pidieron audiencias, no solo los disidentes, sino también audiencias de otros sectores, incluso de algún jefe de Estado. Y no, yo estoy en una visita en un país y solamente a eso. Y segundo, de la nunciatura se hicieron llamados telefónicos a algunas personas que están en esos grupos de disidentes, donde el encargo del nuncio era comunicarles que yo con gusto, cuando llegara a la catedral para el encuentro con los consagrados, saludaría a los que estaban ahí, ¿no? O sea, eso sí existió. Ahora, como ninguno se identificó en el saludo, yo no sé si estaban o no estaban.
A bordo del avión papal en el vuelo de Cuba a los Estados Unidos, dijo a los reporteros que le acompañan que espera que se levante el embargo a Cuba, pero aseguró que solo tocará el tema superficialmente ante los legisladores estadounidenses.
El discurso lo tengo hecho, así que no puedo decir. No, pero estoy pensando bien lo que voy a decir al respecto, específicamente de ese tema, más bien en general el tema de los acuerdos binacionales o multinacionales como signos de progreso en la convivencia, va por ese lado, pero el tema en concreto no está mencionado, ¿no?
Francisco será el primer papa en hablarle a ambas cámaras legislativas de los Estados Unidos al unísono. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Estados Unidos y Cuba celebrarán la semana próxima en La Habana sus primeras negociaciones formales sobre la normalización del servicio aéreo entre ambos países. Las reuniones tendrán lugar el 28 y 29 de septiembre, indicó una fuente estadounidense que pidió el anonimato.
Aunque los dos países han tratado varias veces la necesidad de abordar el tema, estas son las primeras conversaciones técnicas focalizadas en la aviación civil, añadió la fuente.
Los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba debido al embargo. En caso de establecer vuelos comerciales, los viajes seguirán limitados a 12 categorías de estadounidenses que pueden solicitar viajar a Cuba. Los viajes desde Estados Unidos hacia Cuba han aumentado en un 35% desde enero.
El Supremo Tribunal Federal STF de Brasil autorizó la apertura de una investigación al ministro de la Presidencia, Aloísio Mercadante, así como al senador Aloísio Nunes, del principal partido de la oposición por supuestas irregularidades en financiación electoral.
El magistrado del Tribunal Federal, Celso de Melo, atendió así a la solicitud realizada por el fiscal general, Rodrigo Llano, con base en unas afirmaciones realizadas por parte del dueño de la empresa UTC, Ricardo Pessoa, detenido por su participación en el caso de las corruptelas descubiertas en la estatal petrolera Petrobras.
En el marco de un acuerdo de cooperación judicial a cambio de una futura reducción de condena, Pessoa afirmó que durante el año pasado donó 7, millones de reales, hoy alrededor de 1.85 millones de dólares, para la campaña que llevó a la reelección a la mandataria Dilma Rousseff.
El secretario general de la ONU insiste en que es el pueblo sirio quien debe decidir el futuro del presidente Bashar al-Assad. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Irán y Rusia unen fuerzas para apoyar al régimen de Bashar al-Assad en Siria, mientras Estados Unidos alertó que el apoyo de Moscú a Damasco significará que más extremistas se unan a los esfuerzos por derrocar al líder sirio. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero del secretario general Ban Ki-moon.
The future of President Assad needs to be determined by the Syrian people.
El futuro del presidente Bashar al-Assad tiene que ser determinado por el pueblo sirio. Es el pueblo sirio el que determina quiénes son sus líderes. Entre tanto, y siguiendo el principio enunciado por el secretario general Ban Ki-moon de que la solución en Siria no es militar, el enviado especial de Naciones Unidas a Siria, Staffan de Mistura, ha mantenido contacto con las partes en Siria para revivir conversaciones de la paz para el país. Informes del Comando Central de Estados Unidos señalan que al menos 70 rebeldes sirios entrenados por Estados Unidos en Turquía cruzaron hacia Siria para unirse a las fuerzas kurdas en Siria, árabes sunitas en el país y así fortalecer estas fuerzas anti el grupo terrorista Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente chino Xi Jinping dijo el martes que su gobierno acelerará sus esfuerzos por construir una economía abierta y no retrocederá en el proceso de reformas.
China seguirá comprometida con las reformas y la apertura, indicó Xi en un foro de gobernadores chinos y estadounidenses en Seattle durante la primera jornada de su visita oficial de una semana a Estados Unidos.
Todos ustedes, ha llegado la hora de conversar.
Un ratico aquí, 6:37.
Oye, deja hacer una pregunta. Aquí solo dan café cuando uno llega.
Sí.
¿Ah, sí?
Bueno, hemos tenido alguna que otra persona que se llena de valor y va y lo hace. Oh. Pero ahora en este momento, al menos no, con nosotros no pueden contar, bueno, porque no nos podemos mover.
¿Dónde está la cafetera? Yo voy rápido.
Bueno, te vamos a enseñar, buena idea. Hay que darle un tour y explicarle lo que hacen café, pues que te enseñen y ya tenemos garantizado el cafecito entre tiempo.
tiempo.
Claro.
Y nosotros, aunque quisiéramos, no tenemos el tiempo. Incluso aunque fuéramos olímpicas en cuanto a velocidad, no nos iba a dar tiempo a ir a hacer café y regresar.
Y menos con los zapatos que ustedes traen.
Pues. No,
es pues zapatos.
Ahí es ella que va con esos zapatos. Yo estoy. Vamos a hablar de los zapatos en otro momento. Sí. Que nos vamos a divertir mucho acerca de los pros y los contras de usar zapato alto.
Y yo pienso que ya que nos están poniendo retos olímpicos, como dejar la cabina e ir corriendo para allá con estos zapatos, hacer café, traerlos, brindar y seguir conversando, lo cual sería todo un récord, podemos hablar de las próximas Olimpiadas, ¿te parece bien?
Pues sí, las próximas Olimpiadas que van a ser en el año 2016 y precisamente van a ser en Río, en Brasil. ¿Y qué pasa? Río de Janeiro pues está tratando de aprovechar la creatividad de Brasil para sorprender y emocionar al mundo, porque
seguro que así será.
Oye,
yo no estoy tan segura.
No, tampoco, porque así estábamos de seguro cuando las Olimpiadas del 2014 el Mundial de Fútbol y fue algo increíble, todo el mundo se quejó, fue una cosa monótona, aburrida,
llena de defectos técnicos,
la gente se dedicó a criticarlo y de verdad dejó mucho que desear el brillo que debe tener una inauguración de este tipo,
y que además Londres y China habían puesto pautas muy altas con respecto a las inauguraciones olímpicas.
Y el anterior campeonato de fútbol se había hecho en Sudáfrica
también,
y fue espectacular, y Shakira ya ahí sin zapatos y las caderas y el audio se escuchaba todo. En la ceremonia de inauguración salió Jennifer López, Pitbull y esta cantante brasilera que ahora no recuerdo el nombre, que es muy famosa también, perdón, recuérdenmelo alguien, pero salieron haciendo lo que le llaman aquí playback, doblando aquella canción, y ni ellos mismos la oían, parecían unas marionetas y no había sonido, era simplemente un ruido. Y aquella ceremonia de representar a las distintas tribus y unos árboles que se movían, aquello no tenía absolutamente ninguna dinámica. Y todo el mundo estaba a la expectativa porque Brasil es el país de la samba, de esas mujeres exuberantes, de esa diversión.
Yo esperaba un pedazo de carnaval.
Efectivamente, eso era lo que se esperaba. Y fue tan pobre aquello.
Bueno, pero yo tengo la esperanza.
Yo también, yo también. Por esa crítica y esa experiencia que
Brasil
vivieron.
Brasil con las Olimpiadas levante la parada, diciéndolo en buen cubano, porque además un director muy premiado y muy importante de cine, Fernando Meireles, estoy pensando en la película Ciudad de Dios, Cidade de Deus, algo así, va a ser uno de los responsables de la producción, así que parece que lo están pensando.
Seriamente.
Sí.
Seriamente.
Sí.
Bueno, pues también queremos invitarles a que sigan en sintonía. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, y en un ratito volvemos a hablar con ustedes. Gracias. Aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la entrada del equinoccio de otoño a las 4:22 de la madrugada, el verano concluyó arrojando para las estadísticas el registro de temperaturas muy altas que provocaron una temporada extremadamente calurosa. Ahora, con un débil frente frío cerca de las costas de las Carolinas, las corrientes del suroeste en la altura se están encargando de arrastrar mucha masa de aire húmedo sobre la Florida y Cuba, condición ideal para el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas, especialmente en horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Radio Televisión Martí.
y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Con la humildad que le caracteriza, el pontífice tocará las vidas de millones de personas en su misión de señalar el camino hacia un mundo mejor. No se pierda este miércoles la ceremonia de bienvenida al Papa Francisco desde los jardines de la Casa Blanca y la visita de cortesía al presidente Barack Obama. Recuerde, este miércoles, comenzando a las 9:05 de la mañana, por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Efectivamente, la música lo indica. Aquí está Jerry del Castillo con los deportes. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional. Comenzamos en la capital estadounidense, donde los Orioles del Baltimore le ganaron al Washington 4-1. Ubaldo Jiménez permitió una sola carrera sucia en sus 6 innings que lanzó y remolcó una carrera con un hit también. Los Bravos de Atlanta le ganaron a los Mets de Nueva York 6-2. Jace Peterson y Héctor Olivera conectaron jonrones. El jonrón de Olivera fue con dos corredores a bordo. Adonis García impulsó dos carreras con un two-way también para los Bravos. Filadelfia le ganó a Miami 6-2. Corey Ashley disparó dos jonrones. Aaron Herrera ganó su primer juego en más de un mes. Los Cubs blanquearon a los Milwaukee Brewers 4-0. Para Chicago, Jake Arrieta despachó los 9-0 y permitió solamente 3 hits. Arrieta es el primer pitcher que en las grandes ligas esta temporada que llega a las 20 victorias. Chris Bryant conectó larga distancia con un hombre en base, su jonrón número 26 de la temporada. San Luis le ganó a Cincinnati 3-1. John Lackey tiró 7 innings y ponchó a 7. Pittsburgh le ganó al Colorado 6-3. Starling Marte impulsó 2 carreras y los Piratas están a una sola victoria de oficialmente calificar para la postemporada. Arizona blanqueó a los Dodgers de Los Ángeles 8-0. Paul Goldschmidt y A.J. Pollock dispararon jonrones apoyando a Robbie Ray, que permitió solamente 3 hits en los 6 innings que lanzó. Y San Francisco le ganó a los Padres de San Diego 4-2. Ángel Pagán disparó un jonrón en la victoria para los Gigantes. Regreso contigo un poco más tarde y revisaremos los juegos de ayer en la Liga Americana.
Muchísimas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Son las 6:46, arriba los tres mosqueteros.
Que aquí estamos, aquí estamos.
Para toda Cuba, de pie. Sí, porque hay personas que se están levantando ahora. No crean que porque nosotros nos levantamos tan temprano, todo el mundo se levanta con nosotros. Hay quien se acaba de levantar y esas personas que ahora mismo tienen la tacita de café o el café con leche en la mano, que ya están listos para salir para la calle en Cuba para ver si la guagua pasa en tiempo, si pueden pedir una botella, si pueden, no sé.
Y qué bueno, y lo más importante es que siempre estén pegaditos a la radio escuchando nuestro programa, porque para eso trabajamos, para que nos escuchen y, y sean parte de esta gran familia.
Bueno, pues hay muchos que estarán tratando de agarrar una guagua casi como si tuvieran que aferrarse al Titanic cuando se estaba hundiendo.
Sí, la suerte es que las guaguas, bueno, se retrasan, vienen muy requete llenas, pero no se van a hundir, tranquilos. Tranquilos y cualquier cosa, usted sencillamente se puede bajar y puede pedir una botella en el próximo semáforo, cosa en la que yo me convertí una especialista.
De verdad, me imagino.
Sí, yo me convertí en una especialista de eso. En el caso de haber estado en el mar, no hubiera tenido oportunidad ninguna. Mira lo que le pasó a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet. No pudieron ni siquiera ver un barco lejos que los ayudara.
No, llegaron muy tarde, too late llegaron. Sí. Pero bueno, esta película del año, estrenada en el año 97, que fue de veras un hit, una película larga, una muy película larga, con unos recursos extraordinarios, que como tú bien dices, la protagonizaron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, también Bill Kane, Kathy Bates, que hizo un personaje muy especial, y siempre recordamos a Gloria Stewart, que hace el papel de la viejita que, la protagonista, ¿no? Cuando Rose ya es una ancianita y llega allí al Titanic, pero no podemos olvidar esa banda sonora.
Es especial.
Es muy especial, que interpretó precisamente Celine Dion.
Sí, Celine Dion, que además pasó de ser una rockera a ser una diva de la canción, cambió totalmente no solo el género, sino también su imagen, y pienso que su esposo decididamente fue el que jugó el papel protagónico de esa película.
Pues sí, y su esposo la fue guiando, un hombre mucho mayor que ella, con el que lamentablemente ahora se encuentra prácticamente un poco retirada de los escenarios, tuvo que abandonar, tenía en el César, creo que era en el César Palace, temporada en Las Vegas. Y bueno, no fue que la abandonó, pero le ofrecieron continuar el contrato y su esposo goza de muy mala salud. La palabra no es goza, es lamentablemente, ella ha tenido que destinarle ese tiempo. Pero una mujer con una facultad de
tenía que viajar diariamente al lugar y a la casa.
Bueno, ella tenía una casa a las afueras de Las Vegas, y entonces un helicóptero la venía a recoger, y pues supuesto, el Caesar Palace tiene su pequeño aeropuerto privado.
Su área de aterrizaje.
Y entonces su área de aterrizaje, y la traían y la llevaban, pero ese señor pues está recibiendo tratamiento, está en otras cosas que no le permite. Y me contaba mío que la canción de
My Heart Will Go On
fue grabada pues
de arriba abajo una sola vez. Fue única toma. Es que Celine Dion es justamente ella.
Sí, es el ruiseñor de Canadá, olvídate.
Sí, no hay opción. Ajá. Ella la grabó con todo el sentimiento, toda la afinación, con todos los detalles del mundo. Incluso la canción tiene un detallito gramatical, y decidieron que no la iban a repetir, que esa canción se quedaba así. Y pienso que hicieron muy bien, porque esa canción tiene mucho significado. Prácticamente todo el mundo la conoce, digo prácticamente para dejar una ventanita abierta a alguien que sencillamente no sepa de qué estamos hablando, y que a partir de este momento, por favor, que trate de saber de qué estamos hablando y se quede con nosotros para que pueda disfrutar de ella.
Porque es una canción realmente maravilloso. De hecho, recibió al año siguiente, fue nominada a los premios Oscar, y esta canción, bueno, pues fue oscarizada, que es como
claro,
se
como
le
banda sonora, por supuesto.
Y fue premiada también en aquella ceremonia de los premios, pues Celine Dion la interpretó en aquella ocasión, y fue algo realmente espectacular.
Es que este tema se está convirtiendo, por no decirlo, ya se ha convertido en todo un clásico de las bandas sonoras de películas.
Sí,
pues
decididamente,
efectivamente. Y además eso, lo que ella da con ese sentimiento, de la manera en que lo interpreta. Plus, que la película es basada en un hecho real.
Exactamente.
Pero rodeado de una historia sentimental, que deben haber existido muchas allí que no conocemos. Allí mujeres perdieron su compañero, hombres que perdieron a su compañera. Fue algo realmente increíble. Un transatlántico que salió como que algo invencible con ese lema y que fuera tan, no sé, tan frágil,
fácilmente tan frágil. Derrotado. Un iceberg, sencillamente.
Y los llamados en el lugar, lamentablemente, donde se.
La comunicación no funcionó.
No funcionó, las personas se fueron. No murieron tantas personas ahogadas como congeladas. Ahí es lo que sucede. Las personas, pues, y ella fue en la historia, la protagonista de
pues el hilo conductor de la narración de esa tragedia. Lo hicieron de una manera romántica. Hay escenas realmente de mucha imaginación, como las escenas bajo el agua, incluso las escenas finales cuando ya ella es una anciana y todavía tiene la añoranza por aquel amor que perdió en aquel trágico accidente, y baja y se convierte en la misma muchacha y él espera abajo y
así
está
es,
el
así
tirano.
Es.
Te dan un porque te sí. quedes con un mensaje positivo de que después de la muerte pues hay algo
claro
más.
Y que el corazón sigue.
Ay, justamente sí, eso. El corazón sigue definitivamente.
Definitivamente.
Y además, si vamos al lado material, todo el mundo andaba buscando la leitmotiv al principio, las joyas que se habían perdido. Y la joya que ella tenía, que ella llevaba, era una joya. Y esa joya todo el mundo la estaba buscando y todavía ella la conservaba.
Claro, porque es que al final ella conservó no solo eso, sino lo más importante, que era el amor. Retornando a un tema por el que ya pasamos, toda la buena vibra de lo que una buena relación puede dar, y que tuvo la película decididamente desde que la comenzaron a filmar hasta que fue sumamente premiada y popular, porque Celine Dion le dio en la banda sonora el toque exacto para inmortalizar una película que tiene un lugar y un espacio ya en